queridos oyentes, les habla Christopher Matix y estamos aquí estudiando una serie sobre Isaías 53, investigando un poco este pasaje tan lindo en 6 porciones distintas. Hemos tenido ya 2 temas de los 6 y hemos hablado, número 1, acerca de Cristo en el Antiguo Testamento apareciendo como preencarnado. Vimos que en el Antiguo Testamento Jesús apareció a distintas personas, incluyendo a Abraham y Moisés, pero que luego sabemos que sí fue encarnado, tomó carne más adelante, ¿verdad? Bien, el segundo tema que hablamos fue acerca de Isaías 53, 1 al 6. Vieron las profecías acerca de él como un líder humilde que puso su vida en nuestro lugar. Fue rechazado, odiado, en fin, traicionado también. Y vamos a ver en el siguiente tema acerca de su traición y muerte. Pero quiero hablar de un tema muy importante para poder mejor apreciar los evangelios. Bien, vamos a mirar Isaías 53, 7 al 8. Bien, y quiero que respondamos una pregunta. ¿Por qué fue rechazado Jesús? ¿Por qué fue rechazado Jesús? Hablando en su vida, ¿por qué fue matado? ¿Por qué fue traicionado? ¿Por qué fue tan odiado? ¿Por qué fue menospreciado? ¿Por qué, como dije entonces, fue rechazado nuestro Salvador cuando vino a la tierra? Si Él fue Dios tan perfecto, ¿por qué? En fin, trae muchas preguntas a la mente. No debería haberse rechazado Jesús, pero Dios dejó que así suceda, para que el resto del mundo tenga salvación por medio de Cristo. Leamos Isaías 53, 7 al 8, con la pregunta en mente, ¿por qué fue rechazado Jesús? Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Siguiendo con esta profecía, leamos versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí está Isaías profetizando la venida del gran Mesías, el que puede equivaler solamente con el Señor Jesucristo. Ahora, la pregunta que hemos estado haciéndonos cada vez es, ¿aparece Jesús en las profecías? Digamos, ¿es correcto o está inventándose algo Isaías? No. Vamos a ver aquí, parte por parte, como ya hemos visto en el tema anterior, que Jesús es el único que pudo haber llegado a cumplir todas estas profecías. Versículo 7 dice que él fue angustiado, afligido, no abrió su boca. Ahora, nos damos cuenta que desde el versículo 3, la segunda parte, donde dice que escondimos del rostro, Isaías ahora habla primeramente acerca de su gloria pasada, después de su vida y de sus inicios pobres y insignificantes para el ser humano. Y finalmente vimos, pero versículo 3 cambia a hablar de su muerte. Por si acaso, en el versículo 9 y entrando más al 10, habla acerca de su resurrección, pero vamos a dejar eso para otro tema más adelante. Ahora estamos hablando de su crucifixión y entra gran detalle aquí Isaías. Versículo 7 dice que él fue angustiado y afligido. Dice más atrás que él tuvo varias llagas y con sus llagas fuimos nosotros curados. Esto parece explicar acerca de los azotes que recibió Cristo, en fin, las muchas heridas que sufrió por mano de los soldados romanos. Luego dice que no abrió su boca cuando estuvo delante de los fariseos y saduceos, no abrió su boca. Cuando estuvo delante de Pilato, no abrió su boca. Ahora, no es que estuvo enteramente callado. Él sí habló, pero no se defendió en la forma que uno esperaría. Cuando él está delante de un tribunal, quiere defenderse para que no le maten. Pero él, como se autocondenó por no defenderse, fue una gran sorpresa para muchos. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Inocente. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Eso dice Juan capítulo 1. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Impresionante, que delante de los que querían matarle, él cerró la boca. Esto es asombroso. Esto no es normal, no es típico, no es algo que se ve, como ya he dicho, normalmente. Y Jesús claramente llenó esto, claramente cumplió esto. Ahora, versículo 8 es interesante porque dice aquí, por cárcel y por juicio fue quitado. Eso se puede interpretar en una forma distinta también. Dice que fue tomado después de un juicio ilegal. Fue quitado por juicio, llevado a cárcel por juicio ilegal. ¿Bien? ¿Esto ocurrió? ¿Fue Jesús llevado por un juicio ilegal? Sí, vamos a investigar un poquito en esta oportunidad acerca de este juicio ilegal que el Sanedrín le hizo. El Sanedrín eran las personas en Israel que estaban encargados de pasar juicio en las personas más importantes en Israel durante el tiempo de Jesús. Y ellos hicieron un juicio ilegal. ¿Por qué? Porque le trajeron, antes que salga el sol, a la casa personal de Caifás. Y ahí hicieron un juicio contra él sin que él tenga abogado y sin que el pueblo pueda estar ahí para escuchar el juicio. Las leyes judías, como en la Biblia, exigían que el juicio tenía que llevarse a cabo en el día, delante del público judío, y tenía que también llevarse a cabo en un lugar público, no en casa personal. Finalmente, él tenía que tener un abogado para defenderle. Pero no le dieron a él oportunidad de defenderse, solamente le dieron oportunidad para defenderse, pero en miras para condenarle. No tenían ellos ni un interés que él sea librado. Digamos, todos habían definido antes que él entre al juicio que él era culpable. Entonces fue quitado después de un juicio ilegal. Y dice, ¿y su generación quién la contará? Es muy curioso esta frase y podría ser mejor explicado con la frase, ¿a quién le importó? ¿Ya? Ahora, no me pregunte exactamente por qué es la distinción tan grande, pero algunos eruditos han dicho que esto sería mejor traducido con la frase, ¿a quién le importó? Una pregunta en realidad, diciendo, él fue llevado por cárcel, por juicio, fue ilegalmente tomado, no pudo responder, no pudo defenderse correctamente, y dice, ¿a quién le importó? ¿O quién le defendió? ¿Quién estuvo a su lado? Jesús, en esta instancia, estuvo solo. Los discípulos le dejaron. Sus parientes le dejaron, la gente con influencia le dejó. Pilato intentó apoyarle, pero hasta él mismo no pudo hacer mucho. Y él se cayó y dejó que la gente crucifique al Salvador. La gente había una semana antes gritado en las calles, ¡Salve, Hosanna, Hijo de David, Rey! ¿Verdad? Estaban gritando en las calles por este Mesías. Y luego, un domingo ocurrió eso, el siguiente viernes la gente gritó otra cosa, unánimes, crucifíquenle, crucifíquenle. Terrible el cambio. ¿A quién le importó? ¿Quién le defendió? ¿Por qué? Porque nadie impidió lo que iba a ocurrir. Dice aquí que fue cortado de la tierra de los vivientes, muerte, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Muy interesante. Fue matado, dice Isaías, que el Mesías sería matado, sin duda alguna. Esta es una profecía futura que dice que Jesús iba a ser matado, cortado la tierra de los vivientes, significa eso. Por la rebelión de mi pueblo, fue la culpa de los judíos. Bien, ahí es muy claro. Ahora, no vamos a culpar a los judíos como un grupo de personas. Cualquier grupo hubiera, yo pienso, matado a Cristo en esta circunstancia. Si queremos culpar a alguien exactamente, deberíamos culpar a los líderes judíos que ilegalmente llevaron a cabo este juicio y no supieron y no obtener un concepto de qué es bueno y qué es malo. En realidad ellos le llevaron a Jesús para condenarle a muerte. No le importaba la evidencia, no le importaba quién era Jesús. Querían que él sea matado. La pregunta ahora viene, ¿por qué? ¿Por qué fue rechazado y matado Cristo? Y hoy en día también mucha gente rechaza a Cristo, rechaza su historia. Y en realidad muchos de nosotros hemos entrado en ese grupo en el pasado o quizás hasta hoy en día. Miremos juntos entonces la respuesta a esta pregunta. Y quizás no sea la respuesta que usted se esperaba. Mucha gente piensa que Cristo fue matado por blasfemia. La palabra blasfemia solamente se puede usar cuando un hombre se dice ser Dios, ¿okay? Yo he escuchado muchos malos usos de la palabra blasfemia. La palabra blasfemia significa un hombre decir yo soy Dios, yo y Dios somos la misma persona. Eso es blasfemia, ¿bien? Ahora, la palabra herejía es distinta. La palabra herejía es cuando tú contradices las bases bíblicas que necesitas para ser salvo, ¿ya? Las doctrinas primarias, en otras palabras, y no las secundarias. Entonces, no hay que confundir herejía con blasfemia. Son distintas cosas enteramente. Ahora, Jesús externamente sí fue crucificado por ser un blasfemo, pero no fue esa razón de por qué inicialmente le arrestaron y le llevaron a este tribunal ilegal de los fariseos y los saduceos, entre otros. Comencemos con la razón desde su raíz. Marcos capítulo 7 nos muestra este problema. La razón de por qué los fariseos odiaban tanto a Jesús y de por qué queríanle muerto. Dice muchas veces en la palabra de Dios que ellos buscaron matarle, pero no lo hacían por miedo del pueblo. Entonces vamos a ver qué era que tanto les afanaba, les enojaba y les hacía subir la sangre, ¿verdad? Marcos capítulo 7, y vamos a ver unos cuantos versículos aquí, comenzando el versículo 1, dice: Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. ¿Y por qué? Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, esta parte es clave, escuche bien esta frase. Vamos a explicarlo en un ratito nomás. La tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, no comen. Y hay muchas cosas que toman para guardar, como los lavamientos, los vasos de beber, y los jarros, y los utensilios de metal, y los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando, aquí está la clave, como doctrinas, mandamientos de hombres o tradiciones de los ancianos. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos, los jarros y los vasos de beber, y hacéis muchas otras cosas semejantes. Le decía también, bien invalidáis, aquí está el versículo clave, el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Ok, ¿de qué está hablando Jesús? Yo, cuando leí este pasaje anteriormente, no lo entendía bien. Yo decía, bueno, seguro tenían unas cuantas tradiciones que tenían por aquí, por allá, y lo defendían y no apoyaban la palabra de Dios como deberían. Bueno, eso es correcto, pero es mucho más grande el problema de lo que yo originalmente pensé. Debo yo compartir con ustedes un concepto judío que hasta hoy en día se practica. Bien, es una teoría que Moisés dio dos leyes. Los judíos consideran la ley o los primeros cinco libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, como el Torá. Bien, se escribe T-O-R-A con acento sobre la A. El Torá es la ley de Moisés. Bien, ahora, ellos decían que Moisés dio dos leyes y la segunda era el Torá oral o la ley pasada de mano en mano oralmente y no escrito. Aunque después de Jesús, que él murió, resucitó y ascendió al cielo, los fariseos generalmente se acepta que por miedo a los seguidores de Cristo escribieron esta tradición oral para poder defenderse. Es decir, vieron, aquí está lo que Moisés nos dio a nosotros que sobrepasa la ley escrita. Decían ellos que Moisés había dado dos leyes. La primera era escrita y era la que tenía los 10 mandamientos y los otros mandamientos acerca de cómo portarse, qué sacrificios dar, cómo hacer el tabernáculo, en fin. Pero esa ley era imposible de seguir y ellos reconocían esto. Pero en vez de arrepentirse y decir, Dios, no podemos seguir tu ley, es muy difícil, se habían inventado otra ley. La ley que dije, el Torá oral. ¿Bien? Ahora, dicen que Moisés había reunido en esos tiempos, 2000 años antes de Cristo, a los líderes de los judíos, que hubieran sido los levitas, ¿verdad? Y les había dado a ellos una ley transmitida oralmente que solamente ellos deberían conocer y tenían que pasar de uno al otro entre los grandes líderes judíos. Y cuando alguien tenía un problema con la ley escrita de Moisés, deberían preguntarle al erudito sobre la ley, a la persona que era levita, acerca de cómo interpretar la ley. En otras palabras, una persona cotidiana no podía interpretar la ley. Podía leer el Antiguo Testamento, pero cuando venía un problema tenía que preguntar, por favor, fariseo, levita, sacerdote, escriba, saduceo, explíqueme la ley. ¿Qué significa, por ejemplo, no cometerás adulterio y que los que cometen adulterio deben ambos morir? Los fariseos habían inventado, sé que Moisés había cambiado esta ley en lo oral porque era tan difícil. Habían dicho que en caso de adulterio o fornicación, solamente la mujer era culpable y el hombre podía ir libre. Les pregunto, por ejemplo, ¿por qué cuando hay la mujer encontrada en adulterio, que solamente está ella a punto de ser apedreado cuando Jesús viene y se pone entre medio y comienza a escribir en la arena? ¿Dónde estaba el hombre? Bueno, les digo, el hombre seguramente estaba en ese grupo con una piedra en sus manos, listo para apedrear a esta mujer, que le habían pillado a él, como dicen, en la mano en la masa. Y dijo, ah, mira, es esta mujer la pecadora, ella me hizo pecar. Y entonces la mujer sacaban y a ella la mataban y el hombre podía seguir en su fornicación y adulterio sin pena. Jesús dijo, el que esté sin pecado, hablando específicamente acerca de este pecado, yo creo, tire la primera piedra, arroje la primera piedra. Y dice, los más viejos primero, luego los más jóvenes, se fueron uno por uno y dieron las piedras. Porque ellos todos sabían que ellos habían cometido el pecado de adulterio y fornicación. Y Jesús le preguntó a la mujer, ¿quién te condena, mujer? Y ella dice, nadie. Yo tampoco te condeno. Ahora Jesús podía haberle condenado a ella, pero no le condena. No le condena a ella. Él dice, yo te voy a dar a ti misericordia. Muy interesante esta porción porque demuestra que los fariseos habían como aguado la ley. Como cuando uno tiene un vaso de leche y le mete un medio vaso de agua, tiene leche aguada. Que es más o menos leche, pero como dietético, más o menos. ¿Sí me entienden? Eso hacían los fariseos, por no poder seguirlo. Cuando alguien tenía una pregunta sobre la ley, decían, no, 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 eso no significa la ley. Así debe interpretarlo. Para ellos, habían dos partes de la ley muy importantes. El número uno era el lavamiento ritual. Lavamiento ritual. Para ellos, la limpieza externa, vestirse bien, estar limpios, era muy importante. Hasta el trabajar y ensuciarse, para ellos, una cosa muy asquerosa que como que les quitaba la santidad, según ellos. Jesús, pero, por si acaso, era un carpintero que se ensució mucho las manos. Y él dijo, eso no es el problema. La limpieza debe ser interna, no externa. Entonces Jesús comenzó a enseñar acerca de esto. También ellos tenían mucho respeto por las leyes acerca de el dar dinero al templo y a los líderes judíos. Y mucho ese dinero también llegaba a los bolsillos de ellos. Ellos eran muy dadivosos, que daban siempre. Les importaba, como dije entonces, lavamiento ritual y el dar. Pero Jesús le dice, ustedes se preocupan de tantas cosas tan insignificantes, pero ¿qué de la paz, el juicio, la misericordia? Ellos no seguían eso, seguían las partes de la ley que les convenía. Dice Ezequiel que el que no sigue toda la ley o peca en la parte más mínima de la ley, Ezequiel 18, es culpable por toda la ley. Interesantemente ellos, pero dice Jesús, invalidaban el mandamiento de Dios para guardar su tradición. La tradición de los ancianos, el Torah oral pasado. Jesús, pero, vino y dijo, eso es mentira. No hay tal cosa como ley oral. Eso es una ficción, eso es inventado, eso no es real. La Biblia debe interpretarse literalmente, naturalmente. En otras palabras, si dice algo, así debemos entenderlo. Es bien fácil. Es como que yo leo una carta y digamos ahí, escribe a alguien, me dice, por favor ve y haz esto. ¿Cómo debo interpretarlo? Literalmente. Si él dice, ve y haz eso, yo voy y hago eso. Es muy fácil, ¿verdad? Pero los fariseos tomaban la ley y lo aguaban. Agarraban las partes que querían y otras partes espiritualizaban y sacaban todo el contexto. Por eso Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 7 y 8, en el Sermón del Monte, dice, ustedes han escuchado decir, pero yo os digo. Él está hablando por Dios. Él está diciendo, ellos son falsos intérpretes. Han oído decir por los fariseos en su ficción que llaman ley. Pero yo les digo, ahora les pregunto, ¿por qué tendrían ellos necesidad de inventarse la ley oral? Si es mentira, ¿por qué harían eso? Número uno, porque no podían seguir la ley y se sentían culpables y no querían arrepentirse y pedir perdón a Dios. Y número dos, ¿por qué? Para que las personas cotidianas no interpreten la ley por sí mismo y ellos mantengan el poder y también sean pagados para interpretar la ley. Por ego y por amor al dinero. La Biblia explica en los evangelios que los fariseos eran amadores del dinero, ¿verdad? Y Jesús dijo que los que aman el dinero difícilmente entran al cielo porque aman más este mundo que al venidero. Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de la mayoría de los pecados, o también puedes interpretarse todos los pecados, ¿verdad? El amor al dinero, los fariseos lo tenían, amaban al dinero como su Dios. Entonces Jesús les llama hipócritas, hablan que siguen la ley, dicen que siguen la ley, pero en realidad están usando una ley inventada, están interpretándolo como quieren y están mintiendo a la gente. Les pregunto, ¿quiénes más hicieron esto? Bueno, la iglesia católica es muy similar al grupo fariseo. ¿Por qué? Porque si uno quiere leer la Biblia e interpretarlo naturalmente, literalmente, los católicos no les gusta eso. Ellos quieren que una persona lea la Biblia pero lo interprete según la iglesia romana católica. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, por gracia sois salvos por vivir en la fe, ellos no quieren que lo interpretemos naturalmente, literalmente. ¿Y Jesús qué llamaría a los católicos, los sacerdotes, si estaría hoy en día? Sin duda alguna les llamaría hipócritas. Por hablar algo, pero no vivirlo. Decir ser perfectos, el poder llegar a Dios por las obras, pero no poder alcanzarlo. Cristo vino para salvar a pecadores. Vino para salvar a personas que decían, Cristo, yo no puedo seguir tu ley. Yo no puedo ser salvo así. Y toma humildad. Toma reconocimiento de mi pecado. Y eso no es fácil para el ser humano. Los fariseos cuando escucharon esto entonces, imagínense que un hombre, un carpintero, un joven según sus ojos, de Nazaret, un pueblucho en una parte del país que no tenía mucho aprecio, estas personas de Jerusalén, de la ciudad grande, decían, ¿quién es este Jesús de Nazaret? ¿Quién nos va a enseñar eso? Él no es ni educado, él es un rústico, es una persona del campo, él es un carpintero. ¿Qué sabe él? Pero él hablaba de tal forma que la gente le seguía porque él es Dios, él era Dios, siempre será, siempre ha sido Dios. Y él dijo, así es. Y ellos entonces, ¿por qué rechazaron a Cristo? La pregunta original fue esa, ¿verdad? ¿Por qué fue rechazado Jesús? Porque los fariseos amaban más el poder y el dinero que a Jesús. Otras palabras, por su ego, por su orgullo. Jesús fue matado por el orgullo de los líderes judíos. Y cuando miramos, por ejemplo, Marcos capítulo 14, 53 al 65, vemos esto detallado en gran manera. Cuando le arrestan a Jesús a las 3, 4 de la mañana, le llevan a la casa de el sumo sacerdote, que sería Caifás. Y ahí están reunidos a las 3 de la mañana en la oscuridad, ahí con unas velitas en un cuarto. Están 70 hombres del Sanedrín, los más destacados en la religión judía. ¿Con qué propósito? Para condenar a Jesús. Dice aquí, Marcos 14:55, y los principales sacerdotes y todo el concilio, el Sanedrín, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Para entregarle a la muerte. Vinieron con ese propósito. No vinieron para ver si él era inocente o culpable. Vinieron para condenarle con evidencia o sin evidencia. Por eso para mí, esto es un juicio falso. Un juicio de cara. Que aparenta algo, pero en realidad es hipócrita. Porque no vinieron para juzgar si Jesús en realidad hablaba la verdad. No vinieron para escucharle. Por eso Jesús quedó mudo y sabía que ellos habían venido a acusarle a muerte. No importaba qué decía Jesús. Cómo actuaba. Ellos iban a entregarle a la muerte, pero no lo hallaban. Y discuten ahí, traen a testigos y hasta ellos se contradicen, pero Jesús es callado. Entonces, versículo 60, le pregunta al sumo sacerdote, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican en contra de ti? Responde algo, defiéndete, queremos escuchar de tu boca que nos digas algo. Y más él callaba y nada respondía. Esto es cumplimiento de la profecía en Isaías 53:7. Y el sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el esperado? ¿Eres tú el que cumplirá las profecías acerca del Mesías? Y Jesús dice, yo soy. Ahora, si Jesús hubiera acabado aquí, no habría tanto problema. Muchos decían ser Mesías y entonces le decían tú no eres porque no cumples las profecías, en fin, y hubieran debatido mucho más para convencerle que no. Pero él no terminó aquí. Él fue adelante y dio una respuesta muy impresionante que era en su contexto un cumplimiento de dos profecías en Salmo 110 y Daniel capítulo 7. Donde él decía, yo soy Dios. Y por eso le acusaron de blasfemo. Dijeron, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. O del poder de Dios. Esto viene de Salmo 110:1. Dijo, Dios a mi Dios, siéntate a mi derecha hasta que ponga bajo tus pies tus enemigos. ¿Verdad? Y dice en Salmo 110:1. Dijo, Dios a mi Dios, o Jehová, a mi Señor. Las palabras ahí son dos formas de hablar de Dios. Y la única forma de interpretarlo correctamente es que Dios Padre está hablando con Dios Hijo, diciéndole, ponte a mi derecha hasta que ponga bajo tus pies todo el mundo. Esto ocurrirá en el milenio, por si acaso. Pero después añade otra frase más para identificar este Señor, este Dios en Salmo 110:1 con el Mesías. Y dice, y este Dios viniendo en las nubes del cielo. Cumplimiento de la profecía en Daniel 7, versículo 13. Dice, Mirando yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como el Hijo de Hombre que vino hasta el Anciano de Días, Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvan, hasta que ponga todo el mundo bajo tus pies, Salmo 110:1. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los judíos sabían que esto hablaba del Mesías, pero Jesús dice, el Mesías va a reinar sobre el mundo y Dios le va a dar el imperio del mundo a él, el imperio del cosmos, todo el mundo entero va a estar sobre él. Eso dice Salmo 110:1. Lo que Jesús hace es decir, apliquémoslo. El Mesías es el mismo Dios en Salmo 110:1. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, número uno, yo soy Dios. Número dos, yo voy a volver a reinar sobre este mundo. Y número tres, yo voy a juzgarles a ustedes que están haciendo falso juicio, una tontería, una vergüenza, una barbaridad. Yo, siendo Dios, voy a juzgarles a ustedes. Entonces, ¿qué responde el sumo sacerdote? Rasgó sus vestidos y dijo, ¿qué más necesidad hay de testigos? Habéis oído la blasfemia, que Jesús se hizo Dios. Él entendió perfectamente, inmediatamente, lo que está diciendo Cristo y dijo, él ha cometido blasfemia. ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y ahí empieza el camino hacia la crucifixión de Jesús. En el siguiente tema vamos a ver Jesús cómo fue traicionado, rechazado y finalmente matado. Pero la razón por qué fue rechazado Jesús es porque él, en el lado teológico, dijo ser Dios. Pero en el lado práctico, él acechaba la autoridad de los fariseos, diciendo que yo soy sobre ustedes y yo voy a juzgarles a ustedes. Yo soy mayor que ustedes y yo voy a interpretar la ley, dijo Jesús, porque yo di la ley. Y eso no podían tomar los fariseos, no podían tomar los saduceos, los escribas, los herodianos. Y entonces le declararon como digno de muerte. Pero lo que dijo Jesús, ¿fue correcto? Fue correcto. Y él voluntariamente cerró la boca. En vez de defenderse como podría haber hecho, en vez de mandar millones y millones de ángeles para matar ese grupo de víboras y serpientes, él calla y muere. ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a ti, por amor a mí. Porque si él no hubiera muerto por nuestros pecados, nadie podría ser salvo. Estaríamos todos muertos en nuestros delitos y pecados y sin esperanza en el mundo. Gracias, Cristo, por esa salvación. Bueno, hasta la próxima. Dios le bendiga. Ojalá que esté conmigo en el siguiente tema estudiando Isaías 53. Estuvo con ustedes Christopher Matix.